Doctor Pablo Gasel, compañero, muy buenas tardes para nosotros, muy buena medianoche para ustedes.
No, Mario, buenas tardes, pero ya estoy en Corrientes.
¡Ah, buenísimo! Volviste, qué grande.
Sí, estoy en... Llegué ayer, ajá. Luego de unas horas en Buenos Aires, esta mañana un vuelo muy temprano y estoy en la ciudad de Corrientes haciendo... algunas gestiones, algunos trámites, pero muy contento de estar en la patria y en la patria chica, uh-huh. Después de haber vivido parte de todo esto que mencionaste recién, el Vaticano, Roma, algo de la zona montañosa, uh-huh. el debate futbolístico que estaba por el campeonato del Napoli,
claro.
Pero ya estamos acá y como siempre un gusto para mí salir con vos en queridísima LT2.
Bueno, el gusto nuestro tenerte, y bueno, dado tu agenda y varios compromisos que tenía, lógicamente, nosotros hemos disculpado con la audiencia, pero bueno, nos gustaría preguntarte esto, ¿no? ¿Cómo te fue en la presentación de este libro? Que, bueno, teniéndote por un lado como referente de derechos humanos, pero también que la gente del primer mundo conozca lo de este tema de Malvinas y lo que ha sucedido con las violaciones de derechos humanos a la gente de nuestra tropa.
Bueno, la presentación del libro yo lo ubicaría como en tres momentos. Uh-huh. La primera fue presentar a la temática Malvinas en una mirada amplia, no solamente por la causa de las torturas a los soldados, sino también todas las cuestiones de derechos humanos vinculadas con Malvinas a docentes de la Universidad de Roma. Cuando digo causas de cuestiones de derechos humanos vinculadas con la cuestión Malvinas, por ejemplo, pongo el tema de la base militar que militariza el Atlántico Sur, uh-huh. Pongo como ejemplo el patrullaje que realiza Gran Bretaña con submarinos nucleares en la zona en relación a tratados de no proliferación y lo que implica para la región, una región de paz, el armamentismo incesante de Gran Bretaña con el apoyo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, de la cual forma parte Italia. O sea, eso creo que fue así como un espacio muy 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 técnico de discusión, pero muy importante, porque estábamos hablando nada menos que con docentes y estudiantes de la universidad más de las más importantes de Italia. Así que eso me pareció muy valioso. No es un tema fácil de introducir en allí, hay una mirada muy europeísta, uh-huh. Probablemente algo de las cuales deberíamos aprender, sobre todo cuando tenemos dirigentes que cuestionan nuestra pertenencia al continente americano y nuestra necesidad de tener políticas comunes con nuestros países hermanos, ¿no? Entonces, cuando uno se da cuenta que la respuesta no es los intereses de Italia, sino los intereses de Europa, uh-huh. Se da cuenta cómo ha ido evolucionando una idea de un espacio político común en el cual el destino de todos se juega allí. Así que eso me pareció muy 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 importante, muy gráfico, muy necesario, y bueno, espero poder transmitir en los encuentros, las charlas, los programas, las editoriales, transmitir parte de esto. El segundo momento de presentación, ya con relación al libro, es la hipotética posibilidad de tener un lector de lujo como sería el Papa Francisco. Uh-huh. El día miércoles le presenté el libro. Ahí en ese libro él la conoce personalmente al menos a tres personas, a dos editorialistas, Estela Carlotto, a Tati Almeida, que hacen la editorial de presentación de mi libro, y a Ana María Cariaga, que ya es una psicóloga, acaba de obtener hace 20 días su doctorado, es docente en la Universidad de Buenos Aires, egresada con medalla de oro de la misma universidad, que es especialista en efectos psicológicos del terrorismo de Estado en las víctimas, ¿no? Por eso ha ella misma fue con 16 años y embarazada, víctima en la ESMA. Su madre, para lograr su liberación, fue parte fundadora de las Madres de Plaza de Mayo y pagó con ello por su vida, porque Esther Balestrino de Careaga fue secuestrada en la iglesia de la Santa Cruz el 8 de diciembre de 1977 y arrojada desde un avión viva al mar argentino, ¿no? Entonces, ¿por qué es conocida del Papa? Porque el Papa, antes de ingresar al seminario, estudiaba química y trabajaba en un laboratorio químico. Y su jefa en ese laboratorio químico era nada menos que Esther Balestrino de Careaga. Entonces, cuando le mostramos este tema, él lo dijo con mucho afecto, dijo, mi jefa, ¿no? No solamente tiene una idea por Esther Balestrino de Careaga, sino también, en algún reportaje, muy generosamente, dice, a mí me enseñó a pensar una marxista. Esther Balestrino de Careaga era una refugiada paraguaya en el exilio en la Argentina, que era de formación marxista, y bueno, tuvo una influencia muy notoria al extremo que el Papa dice, a mí me enseñó a pensarlo. Entonces, bueno, la darle este material al Papa, que además tiene un compromiso por la paz, sobre la cuestión Malvina, para mí fue muy, muy importante. Y el tercer momento de la presentación del libro es la presentación formal en el espacio de espacio cultural de la Embajada Argentina en Roma, en el centro mismo de Roma, con la presencia de referentes de derechos humanos, como por ejemplo la gente de Amnistía Internacional Italia, como por ejemplo integrantes de colectivos de derechos humanos de América Latina que se quedaron en Italia después del exilio, integrante del cuerpo diplomático americano, cuando digo americano digo de Honduras, de Uruguay, de otros países que estuvieron en la presentación, por la causa Malvina y la causa de derechos humanos, me parece muy importante, uh-huh. Y porque, bueno, pude recoger las primeras opiniones acerca del libro. Así que muy, 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 muy promisorio. Ahora estamos preparando la presentación del libro para el próximo viernes 2 de junio en la ciudad de Corrientes y el sábado 3 en la ciudad de Resistencia, y allí se inicia un recorrido por muchas ciudades del país que vamos a estar llevando el libro, vamos a estar presentándolo y gritando, ¿no? Hay un gran maestro de periodistas desaparecido por la dictadura, Rodolfo Walsh, que decía, la verdad se milita, ¿no? La verdad se lucha por la verdad, es una lucha la verdad. Así que vamos a estar, como a vos te gusta decir, recorriendo caminos para presentar este trabajo que reúne una especie de síntesis de estas 15 años de lucha por la memoria, la verdad, la justicia y la soberanía de Malvinas.
Y no te puedo dejar de preguntar, ¿y libres?
No, por supuesto, por supuesto. La verdad es que yo estoy ahora, recién después de estar con la cabeza muy metido en el tema Italia.
Claro.
Italia presenta una dificultad adicional, que es el idioma, y había que estar con toda la materia gris posible ahí.
Claro.
Para tratar de entender, de no perder palabras, de comprender lo que cada colega, docente, alumno me decía. Entonces fue muy agotador para mí estos 15 días. Entonces no pude empezar en la organización de una agenda que va a ser de todo el año, uh-huh. Y que por supuesto libre está entre las próximas visitas para presentar el material. Sí, por todo el apoyo que habitualmente tenemos en libre, por tanto de las autoridades municipales, de la radio, de los militantes de derechos humanos, de la Asociación de la Memoria, la Verdad y la Justicia, y el compromiso de Malvinas que tiene Paso de los Libres, por supuesto vamos a estar allí lo antes posible.
Además también es un combo, ¿no? Porque tras los invitados especiales que van a venir ese día, que tienen que ver con el libro, los que han escrito contigo, los que han hecho los prólogos, corresponde también toda una coincidencia para definir una fecha, ¿no?
Sí, ahí no siempre vamos a estar todos, pero
claro.
El libro tiene el prólogo, te decía, de Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo, uh-huh. De Estela de Carlotto, abuela de Plaza de Mayo, de Mario Volpe, que estuvo en Libres ya, lo conocen los libreños, uh-huh. Combatiente de Malvinas, un pensador de la cuestión de Malvinas. Vamos a estar allí con... hay el libro está estructurado con capítulos que refieren a cuestiones centrales de la causa, ¿no? Por ejemplo, Diego Vigay, libreño de origen, uh-huh. Un brillante fiscal federal del Chaco, él opina sobre el derecho a la verdad, el rol del derecho a la verdad y por qué es importante que en Malvinas se conozca la verdad. Después, Gustavo Campana, aplicando la cuestión Malvinas desde la perspectiva comunicacional. Uh-huh. Ana María Careaga, ya lo expliqué, los efectos psicológicos de la tortura en las víctimas. El equipo jurídico de que querella nos va a contar en qué estado está la causa y por qué son crímenes de lesa humanidad y qué dice la doctrina internacional, etcétera, es una cuestión que se encuentra en la Corte Suprema ahora. También escribe un capítulo que considero central porque es el artículo menos conocido, por más que en cada charla, encuentro o posibilidad lo menciono. Va a estar escribiendo Jasmine Levitzman, que es una doctorada en historia, que cuando se desclasificaron los secretos de Malvinas, ella comandó un equipo de expertos, historiadores, expertos en archivos documentales, que analizó los informes que los propios militares hicieron sobre la cuestión de Malvinas, donde hubo oficiales y suboficiales que denunciaron las torturas. ¿Y qué decían los textos, qué decían los informes originales a la segunda quincena de junio de 1982, cuando algunos oficiales y suboficiales denunciaban a camaradas suyos por maltrato a la tropa? Sí. Ya a esta altura, con más de 200 testigos en la causa, ya quedó claro que esto no es un invento de Pablo Acel, sino que era una necesidad de justicia al colectivo de combatientes, pero además que los propios militares los reclamaban, ¿no? Es decir, los propios oficiales y suboficiales denunciaron a camaradas suyas por torturadores. Bueno, entonces es contundente leer ese informe porque cuenta cada una de las denuncias que se hizo. O sea, lo que yo empecé a hacer a conocer en abril del 2007, las Fuerzas Armadas ya lo conocían en junio de 1982. Entonces, en todo caso, no soy yo el que tengo que dar explicaciones de por qué recién ahora lo denuncio, sino las Fuerzas Armadas tendrían que explicar por qué lo ocultaron.
Claro.
Así que vamos a estar recorriendo el país en la medida que podamos organizar. Hay actividades previstas en Provincia de Buenos Aires, en Entre Ríos, en Chaco, en Tierra del Fuego, en Chubut, en varios lugares que vamos a tratar de estar lo antes posible presentando el material.
Abusando de tu tiempo y saliendo un poco de este tema, pero sí referido a los derechos humanos, esta semana que culminó, el municipio de Paso de los Libres homenajeó a el mártir de los estudiantes correntinos Juan José Cabral al cumplirse el pasado 15 un aniversario más del correntinazo y aquella triste víctima, ¿no?
Sí, por supuesto seguí el caso a la distancia, conozco perfectamente el caso. Uh-huh. Me honra la amistad de la familia Cabral, casualmente de Paso de los Libres. Uh-huh. La verdad es que son esas cosas increíbles que a veces trato de transmitir a la escucha habitual, donde se dice que en nuestra provincia a veces no pasa nada, pero fue una reacción de estudiantes que se movilizaron para impedir el cierre y el elevado costo del comedor universitario, generó la represión y la muerte de Cabral, la tragedia, la muerte de Cabral. Y esa reacción popular enorme generó después el rosariazo, que si mal no recuerdo, ayer o antes de ayer se cumplió un nuevo aniversario, y que también fue reprimida con sangre por la dictadura de Onganía en aquel momento, y Onganía Levington Lanusse, conocido como la Revolución Argentina, y inmediatamente después generó el cordobazo, ¿no? Así como una reacción en cadena que surgió en Corrientes, planteando un esquema inédito en aquel momento, que era la unión de las luchas sociales de estudiantes con obreros, ¿no? Así que siempre aliento a que hay que salir a la calle, que hay que expresar todas las luchas posibles, porque en el ejemplo que a mí me parece más contundente figuradamente es el de lo que dicen los expertos en el clima, que el aleteo de una mariposa en el Pacífico puede generar un tifón en el Atlántico, ¿no? En la medida que uno se mueva, en la medida que uno luche, que uno actúe, reaccione, ¿no? Y en ese sentido pongo como ejemplo, hoy mismo, en este momento, se está llevando adelante una marcha en Curuzú-Cuatiá de mucha gente reclamando la investigación acerca del crimen, ya a esta altura está claro que es un crimen, de tu colega, que conmocionó a todo el país por las circunstancias que se están conociendo, ¿no? Entonces sumo mi voz de reclamo para que los que tengan la responsabilidad, Poder Judicial de Curuzú, Ministerio Público, investigadores, etcétera, lo antes posible puedan esclarecer este hecho y despejar todas las versiones que hay. Yo no me quiero hacer eco de ninguna, porque siempre hay que estar abierta a todas las posibilidades.
Exacto.
Pero ninguna de las posibilidades que se menciona son buenas, y es necesario que recuperar la tranquilidad social, absolutamente conmovida por este hecho indignante, ¿no?
Tal cual. Y por último también, ¿no?, y que tiene que ver con esta posición y por tu palabra autorizada en los derechos humanos, los lenguajes de odio que sigue tirando, no sé si lo eligen cada cantidad de tiempo o es simplemente producto de una casualidad que yo no la creo, un periodista, en este caso Levina, hablando de que el doctor Guado de Pedro, actual ministro del Interior del país o de la Nación, no puede ser candidato presidencial porque es tartamudo, ¿no? ¿Qué falta de ética y de código que estamos teniendo últimamente los periodistas, ¿no?
Es lo que se conoce como discurso de odio y creación del enemigo, ¿no? Que es un paso previo a la muerte, en el sentido de se cosifica, se transforma en cosa o un ser humano, entonces es más fácil después atentar contra una cosa que contra un ser humano. Entonces el mecanismo es, para poner un ejemplo reciente, que creo que tiene 6 meses, Cristina Fernández de Kirchner dejó de ser Cristina Fernández de Kirchner para pasar a ser, por los odiadores seriales, la yegua, la loca, en fin, todos los insultos que conocemos. Entonces dejó de ser una mujer, dejó de ser una persona para ser una cosa.
Exacto.
Fruto del odio. Entonces, es más fácil odiar y hacerle responsable de todos los males del mundo a un tartamudo, y a partir de ahí empezar a generar discursos de odio, tartamudo tal por cual, que nada edifica. Yo creo que frente a esa opinión de ese periodista, yo le diría que bueno, es legítimo criticar a un candidato por su idea política, es legítimo criticarlo por si tiene preparación para un cargo que aspira o no, es legítimo criticar sus antecedentes políticos, es legítimo criticar su desempeño en cargos públicos anteriores, eso es legítimo, válido, necesario, indispensable en la opinión pública y en la ciudadanía. Ahora, criticar por una enfermedad, que además en este caso la enfermedad tiene la característica que es un tremendo trauma psicológico producto de haber sido testigo del secuestro en un escenario muy violento de sus padres en plena dictadura, ¿no? Es decir, de alguna manera este una crueldad doble, porque producto es una enfermedad por un lado, muy respetable, todo paciente muy respetable, porque lucha contra una enfermedad. La palabra paciente viene de eso, ¿no? Tener paciencia frente al dolor, paciencia frente a lo inevitable que genera una enfermedad, que uno no disponga, no dice, bueno, hoy dejo de tener disfluencia, es el nombre de,
así es,
de esta enfermedad, hoy dejo de tener y mañana vuelvo a tenerlo, hoy tengo gripe, mañana ya decidí no tenerlo, ¿no? Hoy tengo cáncer, mañana decidí no tenerlo. Bueno, no es posible esto. Esto, de ahí viene el concepto de paciente, ser paciente frente a la enfermedad. Y que una persona, sin importar los antecedentes políticos, sociales, ideológicos, de conducta, de honestidad, de preparación personal, de todo esto, discrimine por su influencia, es este el principio del odio, ¿no? Bueno, entonces, como es un tartamudo, va a pasar a ser un tartamudo de tal por cual, y entonces ya a partir de ahí deja de ser humano para ser un blanco de todo el odio de ese canal, de ese medio, lo expresa, ¿no? Entonces, una cosa es decir, yo discrimino a un ser humano de religión judía, para poner un ejemplo, es más fácil decir, este es un judío de mierda, que se vaya a tal lugar.
Exacto.
¿Sí? Entonces, es importante entender estos mecanismos de cómo se produce la cosificación para después discriminar, para después explotar y hasta para después intentar su eliminación física, ¿no? Insisto, tenemos un ejemplo con Cristina Fernández de Kirchner. Ya no era una mujer, no era una política, no era una presidenta, no era una vicepresidenta en ejercicio, sino para ser la yegua de tal por cual, ¿no? Que estaba muy... Que ella misma en algún momento dado lo dijo. Me dicen yegua, puta y montonera por cualquier cosa, bueno... Así lo soy, así que esto es importante tener en cuenta estos mecanismos que cosifican al ser humano, ¿no?
Pablo, querido, como siempre, muchísimas gracias por tu gentileza, tu tiempo, felicitaciones por todo este periplo en el primer mundo, en ese país italiano, del cual tenemos ascendentes, por cierto, en mi sangre, de ambos orígenes. Así que, bueno, un abrazo muy cordial y el próximo miércoles estaremos en la columna.
Cómo no, con mucho gusto. Y gracias a Mario, a vos, a tu equipo, a la producción y a la audiencia por este espacio.
Buenas tardes.
Fuerte abrazo.
Fuerte abrazo.